Cale Gorrián, sintonía de Infozazpi Ratia. Vamos con la tertulia de todos los días. Saludamos a los colaboradores que tenemos hoy con nosotros en los estudios de Donostia. Como siempre, tenemos puntual a Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Y también tenemos a través de la línea telefónica, como quincenalmente, a César Manzanos Bilbao. ¿Qué ha hecho, César? Bueno, hoy inevitablemente miramos al calendario. 11 de marzo, se cumplen 10 años de los atentados del 11M, trágicos atentados que dejaron, bueno, pues si no me equivoco, 191 personas muertas en Madrid, pero también dramáticas consecuencias aquí en Euskal Herria, con las muertes de Conchi Sánchez y Ángel Berrueta. Fermín, César, para empezar, si os parece, antes de hincarle el diente al tema, porque da para bastante, ¿cómo recordáis vosotros lo que ocurrió hace 10 años, lo que se o cómo se vivió todo aquello, cómo lo vivisteis todo aquello desde aquí, desde Euskal Herria? Fermín, empieza tú.
Bueno, fueron 3 días de vorágine absoluta. Recuerdo la tensión inicial porque iban apareciendo datos de poco en poco, fundamentalmente el número de muertos, ¿no? Que se iba multiplicando paulatinamente, claro, hasta en límites que nunca habíamos conocido, además, ¿no? O sea, la magnitud de la barbarie, ¿no? Yo creo que nos dejó a todos helados, con el agravante ese que iba creciendo cada vez más y más y más, ¿no? Y simultáneamente la incertidumbre de qué había ocurrido, ¿no? La zozobra que crea esa incertidumbre, ese desconocimiento, ¿no? La angustia por las muertes, ¿no? Por la tragedia, y luego esa sensación de qué estaba ocurriendo, porque era algo muy grande en cualquier caso, ¿no? En torno a eso estaba obviamente la autoría, ¿no? De la acción, de los atentados, ¿no? Eran las incertidumbres, y precisamente fue uno de los primeros caballos de batalla informativa, ¿no? En el terreno informativo, con grandes meteduras de pata, por la precipitación o la mala intención, ¿no? de algunos grupos políticos, de medios de comunicación y tal, ¿no? Que no añadían sino más tensión y más amargura a lo que ya se estaba desvelando como la mayor tragedia producida por el mayor atentado en Europa fuera de tiempos de guerra, aunque esto habría que intercomillarlo, ¿no? Porque podría ser la onda expansiva de una guerra que se estaba jugando, es iniciada aquí también, pero jugando en otros terrenos, y en cualquier caso era el mayor atentado de la historia del Estado español, ¿no? Yo creo que fueron días de angustia, y luego, como comentabas tú también, se fueron encadenando los sucesos ya, el disparate de la tensión de la tarde sobre la autoría, la no autoría, los desmentidos, las presiones políticas abiertas sobre medios de comunicación, sobre instituciones internacionales y todas esas cosas, hasta desembocar en la tragedia del sábado al mediodía, con la muerte repugnante a manos de un policía y su hijo, inducido por su mujer, de Ángel Berrueta, y al día siguiente la muerte de Sánchez, ¿no? Digamos, fueron 3, 4 días de absoluta tensión informativa, y yo creo que son de esos días que se quedan en el recuerdo, porque creo que todos recordamos qué estábamos haciendo o dónde estábamos en el momento que tuvimos constancia de la noticia, ¿no? Que es lo que nos ese recuerdo que nos suele quedar en los grandes acontecimientos, ¿no? Que tienen una trayectoria, o sea, una proyección histórica muy grande, y lo recordamos de alguna manera dónde nos pilló aquella noticia.
César, ¿tú cómo lo recuerdas?
Sí, bueno, pues yo lo recuerdo ciertamente en la línea de lo que está planteando Fermín, como una especie de electroshock, ¿no? Colectivo. Y nunca mejor dicho, porque fue una situación de conmoción que además se asemeja pues a una serie de acontecimientos, como puede ser también el 11 de septiembre, etcétera, que de algún modo crean un estado de conmoción en la sociedad y en general en cada persona, ¿no? que se concreta en cada persona, que realmente bueno pues impactan de una manera muy muy fuerte, ¿no? Que también lógicamente está en el trasfondo de la sensación de desconcierto y de realmente la actuación que en aquel momento hubo por parte del Estado, orquestada también lógicamente por las empresas mediáticas que hay vinculados a los entes de poder que controlan el Estado, pues de buscar dar una explicación, mezclando además con un intento de utilizarlo también políticamente en un contexto, no nos olvidemos, de electoral. Es decir, bueno, todo aquello fue una especie de despropósito y realmente de orgía de terror, ¿no? Lo que me parece a mí que es interesante después de 10 años es ver que cuando uno se acerca ya a la distancia a estos acontecimientos, pues oír declaraciones como las que, por ejemplo, aparecieron ahí en El País, ¿no? De determinadas personalidades que en su momento no actuaron, como por ejemplo Garzón cuando dice que la Moncloa dio orden de decir ha sido ETA, ¿no? O cuando, por ejemplo, oye a Gómez Bermúdez, ¿no? A decir ahora, después de 20 años, que hemos condenado a toda ETA con 20 veces menos pruebas que el 11M, ¿no? O afirmaciones de este tipo después, en la distancia, y dicen, hombre, esto, ¿qué es esto, no? Es decir, yo creo que de algún modo, con todo lo que ocurrió allí, ciertamente la reflexión que hay que hacer, o a mi modo hay que hacer, es que realmente cuando ocurren estos hechos, lejos de tener un talante de aclarar y los acontecimientos y de eso que se dice, de apoyar a las víctimas, etcétera, pues ciertamente todo el despliegue básicamente es hacia crear situaciones de confusión, de rentabilidad, de rentabilizar las situaciones de este tipo de estas como si fueran otro tipo de catástrofes, ¿no? Que realmente, bueno, pues denotan el hecho de la incapacidad que en aquel momento se tuvo para realmente afrontar situaciones que realmente conmocionan a la sociedad, ¿no?
Yo creo que ya percibimos también otra cosa en aquel momento, y que fue precisamente uno de los motivos que aumentó esa incertidumbre y esa angustia, que fue la actitud irresponsable fundamentalmente del gobierno, los aparatos del gobierno en aquel momento, de medios de comunicación y de altos responsables políticos, ¿no? Creo que en estas circunstancias y más, o sea, cuanto más grave es precisamente la circunstancia, más pone a cada uno en su sitio, ¿no? En la prudencia, en la responsabilidad con la que actúa políticamente, ¿no? Y yo creo que aquel fue uno de esos acontecimientos que colocan a cada uno, que lo que tratan en su responsabilidad, en su altura de miras en su categoría política, digamos, simplemente como responsable, ¿no?, ante una situación extrema de este tipo. Y basta recordar las actitudes que tuvieron cada uno de los responsables políticos. Y digo esto porque precisamente la actitud que mantuvo el gobierno español enredando sobre la información y jugando y desviando la atención e insistiendo en pistas ya que se iban descartando, ¿no?, no hizo sino añadir más dolor, porque se está iniciando un juego suicio sobre las propias víctimas, ¿no? Y eso aumentó, yo creo, exponencialmente la angustia, la desazón y el enfado y la furia de la gente, porque enseguida, pero a las horas ya, percibió que se estaba engañando a la población, además, ¿no?, con fines bastardos y perversos, ¿no?, que era intentar aguantar 3 días más hasta las elecciones para ver si podían sacar crédito político de lo sucedido, ¿no?, y que lo sucedido no se les volviera en contra. Sin embargo, por otra parte, podemos tener que recordar también actitudes como, bueno, la del propio Lehendakari, entonces Ibarretxe, ¿no?, que a las 9 de la mañana ya, sin tener ningún tipo de confirmación ni ninguna información sólida al respecto, ¿no?, se lanzó a la piscina con un entusiasmo absolutamente impropio de un responsable político, ¿no?, y atribuyó directamente a ETA, además con palabras gruesas y desagradables, ¿no?, una cosa de la que luego se las tuvo que comer, nunca se retractó, pero se las tuvo que comer, ¿no?, demostrando una altura política escasa en aquel momento, podemos decir, ¿no?, porque fue una cosa muy, muy poco afortunada precisamente a la gente que tiene que mantener la calma y la prudencia en esas circunstancias precisamente tensas, porque si no, lo que no hacen es más que multiplicar ese malestar en la población. Y tenemos también el caso, por ejemplo, de Arnaldo Otegi o de la izquierda abertzale, que compareció en público y fueron los primeros, ese es, creo que fue un ejercicio de responsabilidad, al asegurar que no contemplaban ni siquiera como hipótesis que hubiera podido ser ETA, ¿no? Hay que recordar que había que salir en aquel momento con la tensión que ya se estaba viviendo cuando todo apuntaba a ETA y cuando todos apuntaban a la izquierda abertzale, ¿eh? Hay que recordar ese ambiente de tensión también para decir cuándo se hacen las cosas, en qué condiciones extremas y cuándo se da la cara con responsabilidad, ¿no? Escapando de la demagogia o lo que hicieron otros responsables políticos, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta también que trató muy bien la clase política, la vasca, pero también la española, en aquellos momentos, ¿no? Se vieron los grados de responsabilidad, de prudencia, de templanza y de talante de cada uno, ¿no? Y luego lo que demostró, a partir de ahí comenzó ese uso casi pornográfico del sufrimiento de las víctimas y cómo se puede vapulear a las víctimas, a unas víctimas o a otras, según los intereses políticos de quien dirigía las campañas, ¿no? Las campañas de utilización. Pero eso lo hemos ido viendo posteriormente a eso, ¿no?, con la utilización política de aquel suceso y la famosa teoría de la conspiración.
Bueno, teoría de la conspiración que todavía hoy algunos medios de comunicación, bueno, a los que no les falta o les sobran ese coso de vergüenza, siguen manteniendo, por cierto.
Irresponsables políticos, ¿eh? Ayer estaba, siguen manteniendo la misma línea el presidente de la Comunidad de Madrid y la señora Cospedal también exactamente lo mismo. Bueno, por no hablar la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ¿no? Esa, Pedraza, que siguen manteniendo exactamente eso mismo, con la, una absoluta impunidad y, bueno, y tolerancia y, digamos, y complicidad de otros medios de comunicación.
No sé si a ti, César, te sorprende que a día de hoy sigan manteniendo todo ese tipo de teorías.
Sí, yo además creo que es lo que quería añadir, ¿no?, y hacer hincapié, es que si tú escuchas el discurso formal del actual gobierno español, del actual reino del gobierno del Reino de España, es decir, están hablando, lo que destacan, digamos, es el alto riesgo de atentados islamistas en España en el momento actual, ¿no? Es decir, se empiezan a reinventar la idea de que, bueno, que en realidad aquello que pasó, no nos olvidemos, fue responsabilidad de eso que ellos llaman, que no saben muy bien muchas veces porque utilizan palabras distintas para referirse a lo mismo, a la amenaza islamista o al riesgo de que, bueno, de atentados por parte de los islamistas. Entonces, claro, este empeño, ¿no?, realmente en remarcar que, bueno, pues que el tema fundamental es que, más allá de que nosotros en aquel momento tuviéramos una serie de contradicciones, que por cierto les costó luego, lógicamente, porque en este país muchas veces lo que ha pasado no es que haya perdido el Partido Popular las elecciones, sino que ha ganado el PSOE porque ha perdido, porque no ha ganado el PSOE, sino que ha ganado el PSOE porque el PP le ha pasado determinadas cosas y ha perdido, ¿no? Pero claro, aquí todo el mundo sacó su dosis de rentabilidad. Pero bueno, lo importante de todo esto al final es que en realidad, en el fondo de todo esto, sigue fabricándose la idea de que hay un fantasma islamista y ahora el problema son los lobos solitarios, ¿no?, que llaman, que de algún modo, bueno, pues van, de algún modo están ahí detrás y que, bueno, que en realidad tenemos una unidad de destino universal y que más allá de las contradicciones que tuvimos, porque en realidad nosotros lo que tuvimos es un buen talante para intentar dar una explicación rápida y empezar a buscar, es decir, todo este discurso se sigue reproduciendo con una obscenidad absoluta y les importa un bledo, bueno, lo que también comentaba antes de Fermín, del conjunto de daño que han causado, añadido de falta de reconocimiento de la realidad y la verdad. Que muchas veces, bueno, pues denota que cuando ellos están pidiendo otro tipo de gestos en otro tipo de procesos, pues que realmente lo que de algún modo están haciendo es evidenciar ahora que no están dispuestos absolutamente a nada, ¿no? Y yo creo que esto es algo que de algún modo está latiendo en los discursos que estamos oyendo ahora en el 10º aniversario, que yo creo que esto es nuevamente meter el dedo en la llaga y hacer sufrir a las víctimas, ¿no? Porque esta actitud, digamos, de empecinamiento, de que nosotros lo hacemos bien, pero en realidad, bueno, pues la intención ha sido buena y nuestra conciencia está limpia, pues de algún modo lo que denota es que hay una falta de sentido básicamente ético en lo que es sus planteamientos y las formas de afrontar cualquier tipo de conflicto, en este caso un conflicto que realmente trajo las consecuencias que trajo.
No es mi intención relacionar una cuestión con la otra, pero justamente hoy, 11 de marzo, me imagino que conocéis la noticia de última hora. Hoy de madrugada, a las 2 de la madrugada, la Guardia Civil ha detenido, bueno, ya se ha confirmado que es la identidad de Asier González, lo han detenido en Bilbo, la Guardia Civil. De hecho, ahora estarían registrando la Rico Taberna de Santutxu. Bueno, justo un 11 de marzo detienen a Asier, en este caso a este ciudadano vasco, y lo relacionan con ETA. ETA pululando un 11 de marzo en los medios digitales, en los portales digitales, una vez más.
Sí, bueno, además, el tema, por ejemplo, es una de las cosas que, por ejemplo, me acuerdo, así unas declaraciones que creo que salían en prensa también de este Telesforo Rubio, el comisario general de información de 2004-2006, que decía, ¿no?, que se detuvo en aquel momento a 120 etarras y no salió ningún tipo de conexión o vinculación, ¿no?, entre ETA y la UNCEM. Es decir, casi se ha hecho una investigación específica donde se ha demostrado claramente que no había esta vinculación. Pero, sin embargo, tú lo dices muy bien ahora. Es decir, hay un efecto que tiene que ver con nuestra cultura de la imagen, lógicamente, y cómo se va fabricando, digamos, estereotipos para que de algún modo la gente siga con esta idea de tener dudas, que lo que te hacen es realmente poder tener capacidad de legitimar lo que tú estabas diciendo. Es decir, todavía hay sospechas de, ¿no?, que no existen, es igual, es una construcción virtual. Y claro, esto yo creo que efectivamente lo que tú apuntas no es una cuestión que sea anecdótica, sino que yo creo que tiene que ver con toda esa construcción de un imaginario que además, y esa construcción de unas mentiras, ¿no?, acumulativas, que lo que hacen es buscar en la gente, bueno, pues que todavía, a pesar de todo, cree esa sensación, porque en realidad, claro, lo que les importa, lógicamente, en este caso al gobierno, es que no tener, es luchar contra su propia deslegitimación, que ellos van creando las condiciones para que se dé, lógicamente, pero también quieren crear mecanismos de confrontación, ¿no? Esto es como cuando echan películas de policía en la televisión para legitimar lo que la policía hace al margen de la ley, ¿no? Y necesita esos elementos de relegitimación. Y esto que tú dices no es casual, yo creo que precisamente es parte de estas estrategias, digamos, de uso de lanzar, ¿no? Esto que yo te llamaba al principio shock colectivos para que de algún modo, bueno, o ideas o imágenes que realmente paralicen a la sociedad y que creen confusión, ¿no?
Fermín, no sé si quieres añadir algo más sí, antes de cambiar el tema.
Sí, de lo que comentaba antes César, de la falta absoluta de ética y tal, yo creo que este caso también, estos 10 años de la evolución, ¿no? Desde el atentado hasta ahora, ha demostrado también el desprecio absoluto del PP hacia las víctimas de un acto violento, ¿no? Como este de esta magnitud, además, ¿no? El desprecio absoluto a las víctimas, siempre que las víctimas no respondan luego al impulso político que ellos precisan, ¿no? Este ha sido el caso más llamativo, en Euskal Herria conocemos bien las circunstancias, ¿no? Porque hay fundamentalmente, digamos, dos tipos de víctimas, ¿no? Una las que ha provocado el Estado, la violencia estatal, y otra la que ha provocado ETA, ¿no? Pero en aquel terreno, digamos, que no pertenecía, que se salía de esos ámbitos, las víctimas que surgieron y que fueron una voz más crítica, pidiendo más explicaciones o apuntando las posibles causas de lo que podía haber ocurrido, ¿no? Fueron absolutamente, pero fueron incriminadas de una manera bestial, pero bestial hasta el punto del insulto en la calle, como lo ha contado mil veces Pilar Manjón, por ejemplo, ¿no? Es decir, incluso a la propia persecución de las víctimas por no ser víctimas dóciles, perdón, que respondían al discurso político, ¿no? Es decir, cuando oímos entonces el discurso de hacia las víctimas desde el PP, hay que entenderlo también en aquellas coordenadas, ¿no? Es decir, el discurso a las víctimas que son exclusivamente útiles y serviles a los planteamientos políticos del PP, no éticos, ni humanos, ni referidos a ese tipo de sufrimiento humano personal, no, porque lo ha demostrado este caso precisamente, ¿no? Y qué decir, por supuesto, de otro tipo de víctimas, por ejemplo, la propia familia Berrueta, ¿no? Que también es, digamos, una extensión, es la onda expansiva de aquella convulsión política generada por el atentado, de aquella convulsión política y de aquella caza que se desató hacia todo lo vasco, ¿no? Bajo el amparo de que ha sido el atentado, ha sido obra de ETA y por tanto están los abertzales detrás, ¿no? Y Ángel Berrueta fue víctima de aquella llamada, de aquel azuzar a los perros para la caza de los responsables que no habían sido, ¿eh? Además.
Bueno, precisamente hoy, ¿eh? Homenaje en Don Ivane o en recuerdo de Ángel Berrueta. Bueno, son las 9:05. Yo quería poner encima de la mesa otro tema. Nos vamos a quedar sin tiempo, aunque bueno, os pido una breve reflexión. Sabéis que ayer se presentaba en Bilbo una nueva plataforma, Inoiz Gehiagoez, una plataforma que pretende hacer frente al auge del fascismo a nivel europeo desde aquí, desde Euskal Herria. Y ya desde su surgimiento, como decía, desde su nacimiento, bueno, agrupa muchos colectivos, tanto colectivos sociales como sindicatos, partidos sociales, organizaciones juveniles y un largo etcétera. Al tener tan poco tiempo, simplemente una reflexión cada uno. ¿Está realmente en auge? ¿Veis realmente en auge el fascismo a nivel europeo en este marco, en este contexto de crisis? Y si es así, ¿son necesarias este tipo de iniciativas? César, empiezo contigo.
Sí, bueno, yo creo que el fascismo, de un punto de vista histórico, lógicamente ha sido o ha estado siendo los últimos 30 años una especie de lobo dormido, ¿no? Entonces, yo no creo que no haya habido realmente un reforzamiento de lo que ha sido el fascismo en Europa. Precisamente por eso creo que esta iniciativa es muy interesante, porque creo que hay que visibilizar esto ahora que precisamente el cambio que se ha dado ha sido hacia unas condiciones en las cuales precisamente tienen capacidad de articularse de un punto de vista ideológico, de rearticularse, mejor dicho, de un punto de vista político y sobre todo de visibilizarse, ¿no? Entonces yo creo que precisamente esas iniciativas son muy importantes para realmente desnudar a esa bestia dormida que, insisto, ha estado siempre enquistada en las élites de poder, en las élites políticas, y sobre todo también está enquistada en determinados partidos de derechas que han estado dando una cobertura importante y que han funcionado como grupos de presión muy importantes, incluso a la hora de tomar decisiones por parte de los partidos que visiblemente, digamos, no eran fascistas, pero que realmente en sus propias composiciones orgánicas pues tenían presencia de elementos importantes y con mucho poder de este talante fascista. No solamente me refiero a Italia o a Francia, por supuesto, a Alemania, a España, etcétera, ¿no?
Fermín, una reflexión sobre este tema ya para terminar hoy la tertulia.
Sí, sí, comparto ese planteamiento, ¿no? Que ha sido nunca se marcharon, han estado incrustados, han estado seguramente cultivando nuevos espacios, gestionando nuevos espacios de poder, precisamente para cuando se den unas circunstancias más oportunas, como se pueden dar en este caso, precisamente por las circunstancias de crisis económica y de otro tipo, ¿no? Factores sociológicos nuevos, el tema de la inmigración y tal, para poder ser utilizados en ese momento, ¿no? Cuando los poderes económicos y políticos lo necesiten y sacudan simplemente los fantasmas que generan o que justifican públicamente la aparición de este tipo de grupos. Por lo tanto, cualquier medida social, iniciativa social que pueda hacer frente a eso me parece positiva, pero que no sea flor de un día, porque hay cosas de este tipo que ya sabemos, ¿no? Comienzan a lo mejor con mucha fuerza y luego se van apagando, porque el tema no es precisamente el problema de un día. El tema es muy serio, es muy largo y es un enemigo muy potente, además, ¿no? Y la cobertura o la complicidad de los poderes, pero incluso hasta de quienes no se reivindican en esa línea ideológica, estamos viendo, pues sí, expresión de esto es lo ocurrido en el Ayuntamiento de Bilbao la semana pasada. O sea, no tenemos que ir más lejos, encontrar más esto, porque vemos hasta dónde llega esa onda expansiva del fascismo introducido bajo la tolerancia de las instituciones públicas, de los partidos, de los medios de comunicación, ¿no? De adoptar o aceptar como normal algo que no es normal, que no debería ser normal en ningún lugar del mundo, ¿no? Pero me he hecho mucho menos donde ha habido una experiencia de esas características y donde todavía está en la memoria el dolor que generó, ¿no? Las matanzas, los crímenes, la represión, la persecución que generaron, ¿no? Como ha sido en esta tierra, en el Estado español, o en Alemania o en Italia, ¿no? O en Grecia.
Bueno, aquí vamos a terminar, ¿eh? Se nos ha terminado el tiempo, unos segundos para las 9 de la mañana, así que, bueno, es hora ya de despedirnos. César Manzanos, Fermín Munarriz, Milla Esker, tanto seguí.
Bye, Berdin, Eur.
Vaya yo.